Hola, bienvenidos a un episodio más de Tenemos Mucho que Decir. Hoy vamos a platicar sobre la tierra que pisamos, que vivimos, que amamos, que tenemos que sacar adelante, que es Chihuahua. Vamos a ver qué rumbo está tomando Chihuahua, por dónde estamos y qué está sucediendo. Comenzamos. Pues para hablarnos de este tema, contamos con la presencia, gracias por tomarse el tiempo, de Carlos Ortiz, que es el nuevo, pues tiene poquito, ¿verdad?, que está tomando el espacio del representador, de la representación de nuestra gobernadora aquí en Ciudad Juárez. ¿Cómo está?
Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Pues aquí encantado de estar aquí en este programa, la verdad contento, con muchas ganas de platicar los proyectos que estamos ahorita tomando y los retos que tenemos aquí en Juárez.
Sí, hay muchas veces que dentro de la acción de gobierno hay acciones que son muy visibles, otras que no son tan visibles, pero que son a veces más importantes, pero como no son tan a la luz pública, la gente cree que las cosas no están sucediendo. Entonces, sí es importante que hace relativamente pocos días que la señora gobernadora presenta su informe. Entonces, que se conozca para dónde y dónde estamos parados, para dónde vamos, qué está sucediendo. Entonces, decía yo, es que hay un montón de temas sobre los que podemos platicar, así que pues vamos a hablar de dulce de chile, de manteca, de todo lo que está pasando en este estado. ¿Le parece si empezamos con este nuevo programa que se está manejando del Nutri Chihuahua? ¿En qué consiste? ¿Qué podemos esperar de él?
Bueno, mire, Nutri Chihuahua es un proyecto que ahora precisamente en su informe de gobierno, en su tercer informe, Maru Campos dio a conocer este nuevo programa Nutri Chihuahua, que en realidad pues es el nombre que lleva este programa, pero en realidad ya se vienen dando este tipo de apoyos a la comunidad. ¿En qué consiste? Consiste en los cinturones donde hay mayor necesidad de cuestiones alimentarias. Aquí en Juárez particularmente, en el estado de Chihuahua hay algunos cinturones de pobreza donde hay limitaciones incluso de lo elemental, que es la comida. Uh-huh. Y se da mucho en la Sierra Tarahumara, pero también se da aquí en nuestra ciudad, en Juárez. Hay un cinturón importante de pobreza donde la gente carece de lo indispensable. Entonces, la gobernadora dio a conocer este programa tan ambicioso que es Nutri Chihuahua y que precisamente atiende esta parte de la población, que ya la viene atendiendo incluso antes del programa de Medi Chihuahua, pero ahora en el informe, pues dio a conocer el programa, le va a inyectar mucho más recursos y consiste precisamente en dotar aquellos cinturones donde están un poquito marginados, uh-huh, dotar de desayunos escolares en las escuelas, de comida, para que los niños que están asentados en esos espacios geográficos puedan recibir un, pues ahora sí que un desayuno balanceado que les aporte nutrientes para su desarrollo particular. Se están haciendo, son miles de desayunos los que se están repartiendo aquí precisamente en nuestra ciudad de Juárez, y las comidas balanceadas para que los niños tengan la oportunidad de desarrollarse físicamente. Pero también se está incentivando los comedores comunitarios, comedores donde el gobierno del estado aporta recursos y aporta de alguna manera insumos de primera necesidad para que la gente pueda tener oportunidad de ir a comer ir a hacer sus comidas básicas y donde pueda servir en un momento de soporte. Hay familias que carecen, insisto, de trabajo, que carecen a veces de lo elemental, y el gobierno del estado está apoyando tanto con desayunos en las escuelas a estos cinturones digamos de necesitados, y también lo está haciendo con pues todos los centros comunitarios donde atienden a esta población. También existe un banco de alimentos, que es un banco de alimentos que son algunos organismos los que forman parte de ellos, y el gobierno del estado también aporta recursos para que ese banco de alimentos apoye también a estos cinturones a través de pues de comidas, desayunos, comunitarios, y que mucho atiendan a la población que lo requieren.
En el caso del sector infantil, ¿estos desayunos, estas comidas se bajan a través de las escuelas?
Sí, a través de las escuelas. Mm. Obviamente, a través de las escuelas, pero también en un vínculo con asociaciones. pero el gobierno del estado está inyectando ese recurso para que ese financiamiento para que llegue precisamente a los niños. Entonces, no todas las escuelas públicas tienen los desayunos escolares, porque no todas las escuelas carecen, están en estas regiones o en estos lugares que tengan esas necesidades. Entonces, son pocas, si lo vemos, que son más de 1,000 escuelas las que hay aquí en Juárez, las que a lo mejor se está atendiendo con los desayunos, pocas relativamente porque sí son varias, pero no son todas, evidentemente, porque no todas están en estas regiones de pobreza, digamos, extrema.
Hay una selección.
Hay una selección.
En un momento dado, el director de una escuela puede decir, la condición de mis alumnos es esta, y presentarse ante las oficinas y solicitar.
Desde luego, se solicita, se hace un estudio, obviamente, un estudio de impacto, y en aquellas escuelas donde, donde se requiera, pues el gobierno va... e impulsa este programa para precisamente beneficiar a los alumnos. Entonces, está siendo muy importante.
Y en el caso de los adultos, entonces, a través de los centros comunitarios.
De los centros comunitarios, que hay comedores comunitarios, donde es de banco de alimentos y donde también gobierno interviene con otras asociaciones y donde están dotando de alimentos también a la población abierta, no solo a los niños, sino a madres, padres de familia que en un momento traigan este problema. En ocasiones resulta que una familia, a lo mejor el señor fue despedido de su trabajo y mientras a lo mejor consigue otro trabajo, va y se apega a estos programas para que él y su familia puedan ser beneficiarios de este tipo de apoyos alimentarios.
¿Esto sí aplica en todos los centros comunitarios de Juárez?
No en todos los centros comunitarios, aplica en algunos centros comunitarios del gobierno del estado.
Okay.
Y en algunos otros incluso que son privados, pero que tienen asistencia de gobierno. Pero la verdad es que pues la labor ahí está. Muchas veces pensamos los juarenses que no existen estas necesidades, pero sí existen.
O que no existen paliativos para estas necesidades.
O que no existen paliativos, y sí los hay. Entonces, gobierno del estado, la gobernadora está muy interesada en apoyar a la comunidad de esta manera. Sabemos que no es un programa tampoco permanente, no es un programa de por vida, ni mucho menos, sino que atiende las necesidades de los momentos y que en ocasiones pues se extiende a diferente tiempo hasta
que... Claro, que no se tome como algo asistencial de... Que
algo permanente, que a lo mejor diga el padre de familia, ah, bueno, pues si nos dan comida, a lo mejor ya me relajo y no consigo trabajo, ¿no? También se les ayuda orientándolos para poder entrar a las bolsas de trabajo, pero se atiende a la población.
Es como un apoyo...
Es un apoyo temporal, de momento. Que la verdad es que sirve mucho porque atiende necesidades verdaderamente sensibles como el alimento. Anteriormente, hace muchos años, la gente tenía esa necesidad y no había cómo atender.
Sí, ¿a dónde acudir?
Entonces, hoy existen este tipo de proyectos y programas que atienden a esta parte de la población. Y precisamente en este año, la gobernadora, con este programa de Nutri Chihuahua, le impulsó recursos. Entonces, va a tener mucho más impacto este año. Va a tener mucho más impacto porque hay una población flotante importante que requiere de este apoyo, incluso migrantes que son repatriados. Hay cinturones de pobreza en la ciudad que requieren ser atendidos precisamente con este programa, y la gobernadora está muy interesada en que la gente no pase hambre.
Y es que es la visión de... Tengo yo una amiga que viene de visita de repente a Juárez, y pues obvio, como viene de visita, ¿a dónde la lleva uno? Pues a los lugares bonitos, a los restaurantes. Y un día me dice, ay, es que yo no sé de qué se quejan en Juárez, y Juárez todo está tan bonito. Y yo, ah, ok, ya sé dónde te voy a llevar la próxima vuelta. Entonces la empiezo a llevar a pues, colonias que no son tan... Y estaba asustada. Es que sí hay pobres en Juárez. Y yo, o sea, que donde no hay. Pero a veces no los vemos y por eso creemos que no existen. Entonces, la visibilización de los espacios que requieren apoyos, ese es importante. El programa para los chicos en escuelas, ese sí es permanente.
Sí, ese sí es permanente porque ese sí atiende a la población vulnerable y independientemente de que esos niños a lo mejor tengan la oportunidad de recibir un desayuno en su casa, se les da este apoyo. Entonces, también les sirve a la gente que está trabajando porque, bueno, pues ya saben que están atendidos sus hijos, bien atendidos. Además, son alimentos balanceados. Son alimentos que le dan los aportes de nutrientes necesarios para su desarrollo. Entonces, pues la verdad es que es un programa que atiende en muy buena parte la necesidad de los juarenses.
Sí.
O de la parte vulnerable de los juarenses.
Es muy importante.
Muy importante.
Porque habrá niños que quizás sea su única comida real, balanceada que van a tener en el día.
Así es, porque posteriormente ya cuando salen ellos de la escuela, muchas veces a lo mejor no reciben los aportes necesarios alimenticios.
Frijolitos y tortillita. Sí.
Pero ya este alimento les ayuda a su desarrollo uh-huh. óptimo. Entonces, por eso nos sentimos contentos, porque este programa va creciendo. Uh-huh. Quisiéramos que la gente tuviera autosuficiencia en su... Ahora sí que en su mantenimiento y todo, pero bueno, la gente que no puede acogerse a este tipo de programas y beneficios.
Que también en este se incluye el Medichihuahua.
Medichihuahua es un tema muy, muy importante. Es
que yo estoy inscrita en Medichihuahua.
Es un programa de salud público que va orientado a aquellas personas que no están en la... Que no tienen un trabajo formal, uh-huh. la formalidad, digamos así, que no están incluidos en un sistema de pago de impuestos propiamente, que hay muchísima gente, uh-huh. desde comerciantes, profesionistas que se autoemplean, desarrollan su profesión, pero que no están en la formalidad, sí. entre comillas. Eso no quiere decir que no produzcan, que no trabajen, sino que simplemente no están en la formalidad. Entonces, aquellas personas que no cuentan con un servicio médico como el Seguro Social o como el ISSSTE o como Pensiones Civiles uh-huh. del Estado, se pueden acoger a este programa de salud, que es importante para que puedan tener un servicio médico de respaldo, que es desde tener una consulta médica básica, puedan tener un tratamiento con medicamentos, pueda tener incluso una revisión más exhaustiva, hasta cirugías, incluso hasta tratamientos contra el cáncer. Por ejemplo, aquí en Juárez, el gobierno del estado cuenta con un acelerador lineal que, para que los que nos puedan ver y escuchar lo puedan entender, es un aparato tecnológico de avanzada, de primer nivel, que no lo tienen ni siquiera los hospitales privados, y que este sirve para precisamente atacar aquellos padecimientos contra el cáncer, incluso no siendo tan invasivo como las quimioterapias. Lleva un tratamiento muy especializado. Entonces, la gente debe saber que existe esa cobertura y es muy importante.
Que no se les están ofreciendo aspirinas y ya.
No, o sea, hay un tratamiento.
Aparatología de primer nivel.
Sí, no, aparatos de primer nivel que incluso están siendo subrogados por el propio seguro, por el ISSSTE y por las instituciones públicas, porque no cuentan con este equipo en un momento dado. Entonces, debe saber la gente que está en Medichihuahua. Que va a contar con estos aparatos de tecnología y que eso puede ser garantía incluso para salvar muchas vidas. Y hoy en Ciudad Juárez están inscritos alrededor de 60,000 juarenses, pero hay una cobertura para darle a muchísimas gente, por eso hacemos la invitación. Y esto no va sujeto a personas que estén en pobreza, no.
No,
hay distintos niveles que incluso sí. están en el autoempleo, que lo pueden hacer.
Exacto,
y que se pueden,
ahora que están todos los emprendedores o emprendedores,
simplemente profesionistas que trabajan por su
freelance,
cuenta,
ajá.
y que no están en la formalidad en un trabajo, pues se pueden inscribir a Medichihuahua
y
poder recibir
no es
estos beneficios.
El trámite.
No, el trámite es muy rápido, uh-huh. lo pueden hacer en los hospitales, Hospital General, Hospital de la Mujer, el Hospital de Infantil, en los centros de salud, en Pueblito Mexicano. Pueden ir y pueden afiliarse de manera muy rápida, sacar su tarjeta y empezar a ver los beneficios de un programa de esta naturaleza, que la verdad es que es un programa muy, muy importante de beneficio a los chihuahuenses.
¿Incluye medicamentos?
Incluye medicamentos.
¿De primer nivel o cualquier tipo?
No, existen medicamentos con un tratamiento donde los médicos te permiten que esos medicamentos están entre los mejores del cuadro básico, uh-huh. y pueden recibir tratamientos. Entonces, la verdad es una garantía para quien no tiene un servicio médico, saber que cuenta con hospitales, que cuenta con servicio uh-huh. médico, con medicamentos, incluso con tratamientos avanzados como el cáncer.
Es que le da mucha tranquilidad. Yo, pues la profesión como periodista es muy común que no tengamos ningún tipo de protección en salud y en general. Y el hecho de saber que está ahí la credencial y que si en un momento dado, no es porque vaya a estar yendo, pero que si me pasa algo, tienes
la garantía y el respaldo de una institución de salud importante, uh-huh. como es Medichihuahua, donde te pueden incluso dar desde una consulta hasta una hospitalización para un tema grave que pudiera pasar de salud. Entonces, esto es algo muy importante que la gobernadora implementó el año pasado y que cada día que avanza va teniendo mayor cobertura para los juarenses. Entonces, la verdad, nos sentimos muy contentos por este tipo de programas, tanto NutriChihuahua como MediChihuahua, que son programas de asistencia social muy, muy, muy importantes que recogen una necesidad básica de los ciudadanos.
Sí, más, por ejemplo, en esta ciudad que es de tránsito muchas veces.
Así es.
Y que en el mismo tránsito habrá quien se quede porque no puede moverse más allá, que hay población flotante, pues es una opción
importante.
Aquí el único requisito sí que es insalvable es que no se tenga otro tipo de seguridad.
Sí, porque si lo hiciéramos universal, digamos así, a lo mejor no tendríamos la cobertura apropiada, porque el seguro tiene sus afiliados, el ISSSTE tiene sus afiliados, pensiones tiene sus afiliados. Si nosotros recogiéramos todas las demandas de ellos, pues sería un tema muy difícil.
Sí, no.
Vamos directamente a la gente que no tiene esa cobertura de salud. Entonces, digamos que ese es el candado que se tiene, pero bueno, eso nos da la garantía de que todos tengamos un espacio de salud como respaldo.
Además, una cosa que sí quisiera poner en este tema es la amabilidad de las personas que le atienden a uno cuando va a hacer el trámite. Porque hay veces que la gente como que está acostumbrada a que ir a un servicio de seguridad o de salud que es público, las caras y así de que, siéntese, no. Fue muy rápido y la actitud del personal muy, muy agradables, muy amables, con un entendimiento que es un servicio que están proporcionando. Y eso sí, no es inserción pagada, no es entrevista pagada. Esto sí es una experiencia que a mí me tocó. Fue muy, muy gratificante ver la actitud del personal.
Yo creo que ese es uno de los puntos que la gobernadora nos ha estado enfatizando a todos los servidores públicos que estamos en gobierno del estado de Chihuahua. Decirles que quien nos paga es la gente.
Sí.
Es el ciudadano común y corriente. Somos servidores públicos que atendemos al público, que la gobernadora nos tiene ahí por la confianza, pero quien nos paga es la gente. Entonces, obviamente tenemos la obligación de ser gente que atendamos a la gente correctamente, le demos un buen servicio resolutivo, que le podamos dar una buena cara, porque la gente que va muchas veces a recibir un servicio llega con un problema, ya sea de cuestión alimenticia, un problema de salud. Y lo que menos quiere es recibir un maltrato de la gente. Entonces, cuando la gente es amable, cuando la gente es cortés, pues es un paliativo también para la gente.
La salud.
Vamos ganando, sí. Porque siempre una sonrisa, un saludo, siempre va a ser amable. Una atención cuando uno tiene ganas de recibir ese trato. Entonces, eso es algo de lo que estamos nosotros trabajando en gobierno del estado, que nos ha referido mucho la gobernadora, que el trato es muy importante. Y que los servidores públicos estamos obligados a dar ese trato a la gente. Si no lo hacemos, no tenemos cabida en el servicio público. Entonces estamos obligados a darle una buena cara.
Echan a perder el trabajo de todo
un esfuerzo que se está haciendo de gobierno importante y para apoyar a la población.
Sí, porque si mi primer contacto en una oficina es una secretaria o un guardia mal encarado, yo ya no voy a ver el resto de la gente que está tratándome bien.
Y pasan muchas veces. Va uno a un hospital y resulta que a lo mejor ve a un dependiente sin ganas de atender a la población, con desánimo, incluso con prepotencia. Y eso lo estamos revisando, lo estamos viendo y lo estamos invitando a la gente para que cambie su actitud o cambie de empleo.
O cambie de trabajo.
O cambie de empleo, claro. Pues sí.
Carlos, hablando de las necesidades básicas que de alguna manera el Estado está apostándole para una mejor calidad de vida para los ciudadanos, también están las guarderías, que hubo ahí un manotazo que las elimina y de repente se convierte en un problema fuerte el que, pues, una madre que tiene que trabajar y no tiene una red de soporte familiar o de algún estilo y le quitan la guardería, pues, o sea, ¿qué hace? Encierra a los niños y da media vuelta y se va, se los lleva. Mientras está en la maquila, se amarra uno aquí. O sea, entonces, este apoyo de guarderías también es un aporte importante para el buen desempeño de la vida cotidiana de las familias.
Sí, así es. El tema de las guarderías es algo importantísimo en nuestra ciudad. Voy a hablar particularmente de Juárez. Sí. Juárez es una ciudad industrial, donde el motor de la economía es precisamente la industria y donde la industria maquiladora de exportación contrata a muchísimas mujeres. Es más, yo creo que estamos, no sé si igual o un poquito más mujeres son las que se contratan en la industria maquiladora de exportación para el trabajo. Muchas de ellas madres de familia que tienen la necesidad de trabajar para mantener a su familia, por eso están ahí, y tienen que dejar a sus hijos muchas veces solos en sus casas. Anteriormente el gobierno federal tenía, pues ahora sí que toda la cobertura de las guarderías, el gobierno pasado las quitó,
sí,
y el gobierno de Maru Campos dijo, no, a ver, esta es una necesidad extrema, hoy por hoy son casi 400 guarderías a lo largo y ancho del estado, muchas de ellas, la mayor parte de ellas asentadas en nuestra ciudad, en Juárez, precisamente tratando de resolver un problema para las mujeres,
por la movilidad,
para dejar en buenas manos a sus hijos, que les den un trato digno, que los cuiden con la diligencia que merecen, que además les den alimentos también balanceados para su desarrollo, que la madre de familia que se va a trabajar por la necesidad que tiene se sienta segura de haber dejado a sus hijos. ¿Cuántas cosas no han pasado en Juárez de que muchas veces dejan a los hijos hasta encerrados y luego que se incendió la casa y que fallecieron los hijos? Entonces no hay como tener este tipo de espacios que son tan importantes de las guarderías, y Maru ha dado muestras de tener este gobierno humanista. A lo mejor no es un gobierno que se vea en grandes obras en el estado, pero se ve en grandes programas como NutriChihuahua, como NutriChihuahua, como MediChihuahua, como el tema de las guarderías. O sea, verdaderamente se le está apostando a darle un trato digno a los ciudadanos, donde ellos puedan tener las necesidades básicas cubiertas. Y las guarderías están resolviendo verdaderamente un problema de fondo, que es el cuidado de los hijos. Y un cuidado bueno, digámoslo así, para que puedan las mamás irse con tranquilidad y puedan volver a su hogar con la seguridad de que sus hijos fueron bien atendidos.
Eso las hace hasta más productivas.
Claro que sí, y además de eso, que les dan no solo los alimentos, les dan los cuidados, les dan incluso el apoyo académico, educativo, que los empieza a afianzar para la educación, tanto primaria, posteriormente la secundaria. Entonces, son situaciones básicas que está haciendo la gobernadora en Juárez, y que más allá de las grandes obras faraónicas, ahí están los hechos, estos programas que están atendiendo a la población. Ella habla de un gobierno humanista, un gobierno que atiende a esta población necesitada del apoyo, y eso es precisamente lo que Maru está haciendo en Ciudad Juárez.
Y en materia de educación, hablando que habla de que las guarderías pues también dan un aporte.
En materia de educación hay una inversión sin precedentes en materia educativa, en infraestructura. Se están abriendo escuelas, se están equipando las escuelas, el mobiliario. La gente debe saber que todas las escuelas de nivel básico, estatales, federalizadas, todas están en el yugo del gobierno del estado. Todo el gobierno del estado es la que paga a los maestros, a todo el personal administrativo de todos los niveles educativos. Lo paga el gobierno del estado. Gobierno del estado y la gobernadora ha sido muy enfática en apoyar con becas. Más de 58 mil becas está entregando de manera permanente la gobernadora a diferentes niveles educativos, donde les da un incentivo a muchos de ellos que se encuentran en pobreza, no solo con temas de alimenticios como los que ahorita hablábamos, sino con una beca especial para que les pueda servir para tener lo básico. Les dota de uniformes escolares, les dota de tenis, de útiles escolares a las escuelas, digamos, que tienen mayor grado de marginación. Entonces los niños no solo reciben alimentos, reciben también los uniformes, reciben también los útiles escolares, reciben también una mochila, para que no haya un pretexto, y muchos de ellos incluso son cuidados en guarderías que precisamente el estado les ayuda. Entonces la verdad de las cosas, se está atendiendo a una población vulnerable para que no estemos siempre en estos cinturones de pobreza y que podamos tener todas las mismas oportunidades de desarrollo. En educación, Maru le ha metido muchos recursos a las becas, le ha metido muchos recursos a la infraestructura, al mobiliario, al equipamiento, hasta de todos los niveles, hasta las universidades. Las universidades, y lo sé porque me tocó ser rector de la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez, anteriormente, incluso el gobierno pasado de Javier Corral, en el último año, recortó el 50% del presupuesto, 51% del presupuesto de la Universidad Tecnológica.
Técnicamente
era el cierre de la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez. Y llega Maru y dice, no, no vamos a permitir que se cierren las universidades, repone los recursos, y no solo eso, sino le dotó de más recursos a la universidad y a todas las universidades para tener mejores laboratorios, equipamientos, infraestructura, que hoy se nota en un desarrollo importante de los jóvenes que se están preparando para ser profesionistas. Uh-huh. Entonces, la verdad es que Maru ha hecho un trabajo callado, pero un trabajo importante en los temas discretos, pero le ha apostado al recurso en las escuelas, en los alimentos, en los medicamentos, en la salud, en áreas que la forman en un gobierno humanista. Uh-huh. Entonces, esas son las cosas y los beneficios en los que Maru ha aportado y que podemos dar testimonio de miles de gentes que se están viendo beneficiadas, desde luego en todo el estado, pero particularmente en nuestra Ciudad Juárez.
Y el perfil de Ciudad Juárez, pues está ávido de una capacitación tecnológica, una capacitación que tenga que ver con la industria que maneja y que no estemos nada más aportando obreros de línea.
Juárez es conocido por tener una mano de obra de calidad, pero hemos estado cambiándolo. Ya no queremos solo ser una mano de obra de calidad, que sí queremos seguirlo siendo, pero también queremos tener una mentefactura, tenemos técnicos e ingenieros que estén a la altura para poder incluso dirigir la industria. Y nos da mucho gusto, en eso estamos trabajando, las instituciones educativas de nivel superior, tratando de cubrir la necesidad que se tiene en la industria, porque queremos que haya mucho trabajo en Juárez. No queremos que se vaya la industria, sino que sigan llegando para que toda la gente tengamos acceso a tener un empleo. Un empleo bien pagado, un empleo bien remunerado que nos dé la tranquilidad para nosotros y nuestras familias. Y en eso Maru está trabajando. Ha estado yendo a Taiwán, ha estado yendo a diferentes regiones donde está la industria para invitar a que vengan y se establezcan en Juárez, para que los juarenses tengamos la oportunidad de tener un empleo. Insisto que es algo muy, muy importante. El empleo es básico.
Sí, sí, sí.
Con el empleo todo se puede, sin el empleo muy pocas cosas se pueden. Entonces, esta es una de las cosas que Maru ha estado impulsando.
A la vocación de esta frontera.
Así es, Juárez.
Así que, pues, hay no es solamente, o sea, hay varias universidades que se abocan a esto. Están las oficinas de cita, que es el Politécnico, que sabe que perfectamente cuál es la vocación de la
Juárez es una ciudad industrial.
Sí, sí.
Y es el motor de la economía, la industria de nuestra ciudad. El 67% de la economía está basada en la industria maquiladora de exportación. Juárez es una ciudad industrial y eso lo tenemos que tener claro todos y tenemos que trabajar para fortalecer a la industria porque es la que nos da en un momento dado
el fuerte del ingreso
y el empleo. Entonces me parece que en eso hemos estado trabajando en gobierno del estado en fortalecer esta industria tan importante para que precisamente todos los juarenses tengamos la oportunidad de trabajar y tener un ingreso seguro.
Ahora, estamos hablando del Chihuahua, del gran estado, porque es un esfuerzo que se da en todo el estado, pero cada vez nos vamos acercando más a la tierra que nos está ocupando y que ocupamos, en eso que es Ciudad Juárez. Los programas específicos y en la aplicación de Ciudad Juárez, como el famosísimo transporte que ha sido como que la revolución de las líneas que se han estado trabajando en los últimos años con la llegada de María Eugenia Campos, es también una revolución en Juárez. Yo no soy nacida en Juárez, ya tengo muchos años aquí, pero hay cosas que de pronto las ve uno desde fuera, que a lo mejor estando dentro no se visibilizan tanto. Sí. Y sea como una ciudad de este tamaño, con la cantidad de movilización que hay en los picos de entradas de trabajo, de salidas del trabajo, carece de una infraestructura de transporte. ¿Cómo no hay algo que tiene que estar la gente subiéndose o tres camiones para llegar a un lugar y están pagando un boletito cada vez que se cambia de autobús? Y este nuevo sistema de transporte que se ha implementado ha estado agilizando de una manera muy importante la movilización humana en la ciudad.
Sobre todo le está dando dignidad a los juarenses. Quienes somos de Juárez sabemos que el tema del transporte es una deuda histórica que se tiene. La verdad es que yo creo que pocas ciudades están tan atrasadas en temas de transporte como Juárez. Pero hoy, afortunadamente, la gobernadora el año pasado inició con estas tres rutas de inicio, que es el BRT1, BRT2 y la troncal Gómez Morín, que empiezan a ser una solución para los juarenses. quizá no es una solución completa porque aún faltan no. las alimentadoras para estas rutas. Sin embargo, hoy podemos ya contar con un servicio, la verdad, muy digno para los juarenses, uh-huh. con 100 autobuses, último modelo, 2025, Mercedes-Benz, que la verdad es que están en los niveles más importantes del transporte. La verdad es que no le envidiamos el transporte a ninguna otra ciudad del mundo importante, pero claro, obviamente falta todavía seguir avanzando. Este año el gobierno del estado va a trabajar en manejar algunas de estas rutas alimentadoras y nosotros esperamos que en estos 2 años que nos faltan, pues le vamos a dar un avance muy, muy importante al transporte. La verdad es que ahí están las obras trabajando. Es un transporte muy digno. Es un transporte que con un solo boleto te puedes trasladar uh-huh. por las diferentes rutas que existen. Y sobre todo con aire acondicionado, con calefacción, para las inclemencias del clima.
Esta ciudad.
Entonces todo eso nos da mucha dignidad a los juarenses. Uh-huh. La verdad es que también Maru no solo ha estado apoyando con el tema de los alimentos, el tema de la educación, las becas, el tema del transporte, el tema de la cuestión médica. Por eso hablamos de un gobierno humanista. Un gobierno que atiende precisamente las necesidades ciudadanas. Uh-huh. Y el transporte público ahí está, estamos trabajando para fortalecerlo. Hay obviamente muchas cosas por mejorar, pero estamos contentos porque hay un buen servicio de transporte que se inicia. No queremos dar un paso atrás, sino queremos voltear hacia enfrente a ver todos los retos que siguen y seguramente le habremos de responder a los juarenses como se merecen, con un transporte digno como el Juárez Bus.
Sí, que además tenía que empezar de alguna manera. Tampoco es que ese tipo de obras no son de que se me ocurrió el lunes y el viernes las inauguramos. O sea, son procesos largos.
Son procesos largos, pero procesos importantes que nunca deben voltear hacia atrás, uh-huh. sino que debemos ver hacia adelante.
Dicen los cubanos que para atrás ni para agarrar impulso.
Así es. Entonces, eso es lo que está sucediendo aquí en el gobierno del estado de Chihuahua. Maru le ha apostado a apoyar a Juárez en el tema del transporte y lo está haciendo y se nota ya ahorita ese trabajo.
Sí.
Una inversión muy, muy importante de recursos, pero más que los recursos, el servicio que le otorgan los juarenses, ese es el beneficio más importante.
Y la dignidad del mismo.
Y la dignidad.
Sí, es importante, porque en esta ciudad hay 3 estaciones, verano, invierno y la de camiones, porque la mitad del año se va la gente en el autobús deshaciendo de sudor y la otra mitad que no sabe uno si arrimarse al vecino para compartir un poquito de calor.
No, y además un tema importante, los juarenses, primero el clima aquí es muy cambiante uh-huh. y lo segundo, muchas veces por la falta de un buen transporte, pues existen muchísimos vehículos, mucha gente anda en vehículos, hasta con una garrita de carro. Andan precisamente porque no hay un transporte público eficiente. Uh-huh. Entonces nosotros creemos que entre más avance el transporte público, mucha gente va a optar por el transporte uh-huh. público. En eso nos confiamos y creemos que eso también va a ayudarnos a reducir los grandes parques vehiculares que se encuentran en nuestra ciudad. Los niveles de contaminación. Y en un transporte eficiente como es el Juárez Bus. Entonces muy contentos porque todo esto que ahorita estamos hablando fue precisamente lo que la gobernadora habló en su informe de gobierno, su tercer uh-huh. informe de gobierno.
Sí, pues entonces, no, eco para que sea más reconocido el trabajo y el acceso a esos resultados, porque más allá de que se reconozca el trabajo que se está haciendo, es que se conozca y se pueda utilizar.
Así es.
Lo que tiene que ver con Juárez, con Chihuahua, en Juárez, está en el famoso pueblito mexicano. Que la gente no le dice unidad administrativa ni nada por el estilo, se le quedó el nombre del pueblito mexicano, que son las oficinas en las que ahora gobierna y dirige Carlos Ortiz.
Sí, el pueblito mexicano, pues son ahora sí que las oficinas centrales del gobierno uh-huh. del estado de Chihuahua, y ahora que ya entramos en funciones, una de las encomiendas así muy precisas de la gobernadora fue: necesito que se ponga orden en pueblito mexicano y que se simplifiquen los trámites administrativos.
¡Aleluya!
Se le dé un trato digno a la gente, sobre todo resolutivo, de mucho respeto y de mucho apoyo. Eso es lo que hemos venido haciendo estas 2 semanas y media. Hemos estado evaluando cada una de las áreas, por ejemplo, el registro civil. Hicimos algunos ajustes en el horario, en los trámites, en licencias.
Amiga
y
Carla.
Hoy con Carla uh-huh, Gutiérrez, con Itzel Castillo en licencias, uh-huh. con Raúl García en recaudación de rentas, uh-huh. Y con todos ellos hemos estado haciendo algunos ajustes que ya empezamos a ver las mejoras.
Ya no hay filas.
Ya no vemos las filas. Y si hay filas, son muy cortas y muy rápidas.
Okay.
Entonces es muchísimo más eficiente. Hemos estado quitando muchos trámites engorrosos que la verdad es que lo único que generan es burocratismo.
Es que ir a tramitar una licencia de manejo es ir a saber que...
Es un viacrucis.
Si a qué hora llego y no sé
que,
cuándo voy
que
a
la verdad es que incluso la gente hoy pierde todo un día en ese tipo de procedimientos. Sí.
O sea, sí.
Hoy podemos decir que estamos en ese proceso de simplificación administrativa, pero ya en 2 semanas podemos ver cambios importantes donde las filas prácticamente son inexistentes y las pequeñas filas son muy rápidas, o sea, son en cuestión de minutos. Entonces eso nos da mucho gusto porque es lo que la gente necesita.
Sí.
La gente no quiere ir a perder todo un día. Ya por sí tiene muchas veces que perder un día
es
de su trabajo.
Es que hacer trámites es una pesadilla.
Porque ir a hacer el trámite es muy pesado porque además son trámites con una serie de exigencias que muchas veces te hacen perder todo un día de trabajo. La uh-huh. gente te descuentan un día para ir a tramitar una licencia uh-huh. y luego muchas veces no la puedes tramitar porque te faltó un recibo, porque te faltó esto. Entonces hoy estamos eficientando el trámite y precisamente apoyando a la población para darle el trato digno y resolutivo que merece y que la gobernadora nos ha instruido a todos los servidores públicos para que tratemos con cortesía, con diligencia y sobre todo con mucha amabilidad a la población, ¿no? Claro que sí.
De por sí, hacer un trámite, aparte que es engorroso, es estresante. Porque como no es algo que hace el ciudadano común todos los días, así como que, ay, voy a ir, y a ver si no me falta un papel, y a ver si, y a ver si, a ver si. Y luego llegar y encontrarse malas caras.
Malas caras, malos tratos.
O las secretarias desayunando por ahí atrás.
Malos tratos, y que sí, espérenme, lo voy a atender. No, necesitamos atender a la población como se merece, al ciudadano, y darle la atención y las facilidades que requiere. Cuando la gente va a sacar una licencia es porque la gente quiere andar en la legalidad.
Uh-huh.
Cuando quiere sacar una placa es que la gente quiere andar en la legalidad. Y lo menos que debemos hacer es tratarlo mal, sino todo lo contrario. Necesitamos darle una atención personalizada, importante, una atención sensible, una atención cercana y sobre todo resolutiva, donde uh-huh. la gente uh-huh. se sienta
salga
satisfecha y que diga, bueno, me resolvieron mi problema y se va la gente contenta.
Además, entonces, es un edificio bien bonito.
Es un edificio
que hasta para ir de turistear.
Es un edificio bonito. Ahorita acabamos de repavimentar ahí el estacionamiento. Entonces,
es un problema.
Estamos haciéndole las mejoras. Estamos haciéndole las mejoras para que la gente pueda ir, ser atendida con cortesía, con diligencia y sobre uh-huh. todo con prontitud. En eso estamos trabajando y ese es uno de los encargos muy, muy importantes
que
estamos puntuales de la gobernadora uh-huh. y en ello estamos haciendo lo posible porque reciban el trato digno y respetuoso como los cuarenses lo merecemos.
Sí, claro. Ahora, casi para cerrar, me quedan 2 en el tintero. Una es, sabemos que a nivel mundial, porque no es un asunto únicamente a nivel mundial, se está teniendo graves problemas con el agua, con su suministro, con su manejo, con su tratamiento. Ahora, si a eso le sumamos que estamos en medio del desierto, de repente a los cuarenses se les olvida que si voltean alrededor, estamos en medio de una duna gigante, que para donde volteamos, cuando vienes llegando, si usted no ha venido a Juárez y un día llega a venir, asómese por la ventana del avión y empiezas a ver chamizos y arena y arena y arena, y luego de repente aparece así la magnitud de Juárez, que es una ciudad muy extensa, que es una ciudad grande, que tiene de repente históricamente conflictos de la potabilidad del agua, del suministro del agua, pero aún así a mí me asombra que hay ciudades que no están en condiciones tan extremas que tienen mayor problemática de la recepción de agua, sobre todo en las colonias, que Juárez. Juárez es muy extremo cuando se llega a suspensión de servicios por días, que aunque estamos en medio del desierto, yo creo que donde está la red, obviamente, abres la llave y casi es el 99.9% de seguridad que la encuentres. Y ese trabajo no se da gratis. Está la Junta Municipal de Agua y Saneamiento, hoy conocida como la JMAS, que es quien lleva este trabajo, y esta es una dependencia del Estado.
Sí, gobierno del Estado, una de las dependencias que son importantes es la JMAS, la Junta Municipal de Agua y Saneamiento, que precisamente dota de este vital líquido a todos los juarenses, y que hoy pues lo vemos como un tema sencillo, abrir la llave y nos podemos bañar sin mayor problema. Digo, obviamente hay colonias donde tienen problemas de suministro, pero se está trabajando precisamente en abatir este rezago. Se ha hecho una inversión en lo que va del gobierno de Maru Campos de más de 3 mil millones de pesos en el tema del agua en Juárez, precisamente cambiando los colectores, los colectores, esta red de drenaje, porque una cosa es el agua y otra cosa es el residuo. Y las dos cosas dependen de la junta, de la J+. Entonces, prácticamente los colectores están colapsados, no se les ha dado mantenimiento durante muchísimos años. ¿No? Incluso hay problemas. Tú puedes tener agua, pero si no tienes un drenaje eficiente, muchas veces se regresan, se estancan los baños. Son problemas añejos que vivimos los juarenses y que en esta administración se ha hecho una inversión sin precedentes de 3 mil millones de pesos, donde verdaderamente se han hecho cosas importantes en la ciudad para el agua. Se han estado cambiando los colectores. Son obras que muchas veces no se ven, pero que ahí están, porque quedan enterradas, pero que recibimos ese beneficio. Y la verdad es que se ha hecho un gran trabajo por parte del director ejecutivo, Sergio Nevares, ha hecho un gran trabajo precisamente en estos temas del agua. El día de ayer me tocó estar en la inauguración en Lomas de San José, en la colonia Lomas de San José, en el cambio de válvulas, que las válvulas son situaciones que les dan mayor presión al agua para los ciudadanos. Parece que no es importante, pero llegaban testimonios ayer que decían: yo tengo 20 años viviendo en esta parte y yo nada más en la noche tengo poquita presión. Dijo, y ahorita con el cambio de válvulas ya tengo presión, estoy súper contenta, decían las señoras. Digo, pues eso me da mucho gusto porque es un gobierno que está asistiendo precisamente en lo sensible. Hablábamos de NutriChihuahua, de salud, de temas de becas, de temas de transporte, pero también en temas del agua. Se están atendiendo ese tipo de apoyos. Y precisamente ayer se entregaron 3 camiones grandísimos para precisamente los desasolves, para limpiar las tuberías, haciéndolas más eficientes. Entonces, la verdad, una inversión sin precedentes. La semana pasada me tocó estar en inauguración de unas plantas de ósmosis inversas que se pusieron en el área de Anapra, una zona con muchos problemas y sobre todo con una deuda histórica en tema del agua. Ahí se pusieron, es la quinta, el quinto equipo precisamente de ósmosis, esta planta tratadora de ósmosis inversa que le da agua potable a la población. Se puso otro depósito. Este verano va a ser el verano mejor en los últimos 25 años que va a tener Anapra con agua. Se ha estado trabajando en dotarle a esta infraestructura. Están las plantas tratadoras para que vayas y llenes tu garrafón de forma gratuita en esas zonas. La verdad, una inversión sin precedentes. Maru está buscando que la gente que históricamente no se le ha hecho justicia, se le haga. Hoy en el agua, hoy la gente de Anapra puede contar con agua. Faltan otras partes como los kilómetros, que también hay que buscar la manera de que les llegue ese vital líquido, que es tan importante y que además eso nos ayuda a reducir los índices de pobreza. No sé si tú sepas que los índices de pobreza se miden mucho con los ¿cómo se llama?, servicios básicos, como el agua.
El acceso a los servicios básicos.
Entonces, todo esto nos ayuda pues a tener una sociedad más dinámica, más desarrollada. Entonces, insisto, Maru, por esto el gobierno humanista de Maru, porque habla de problemas sensibles que tienen que ver con la población, en lo cotidiano, como el agua. Entonces, la verdad, nos sentimos muy contentos por esta gran inversión que se hace en el agua y que los ciudadanos podemos confiar en que con todo y las deficiencias de vivir en una zona desértica, sí debemos de cuidar, obviamente, el agua, debemos de ser cuidadosos porque se va a agotar.
Mucha cultura del agua.
Mucha cultura del agua, de cuidado, sobre todo en esta zona donde llueve escasamente y donde los mantos acuíferos pues tienen un límite.
Sí, y que tenemos finito. Un río que podría ser la solución, pero pues está bloqueada el agua desde arriba, entonces está ahí
Entonces los juarenses debemos cuidar el agua, estamos obligados a cuidarla, que si nos vamos a dar un baño, que sea un baño de minutos, donde rápidamente utilicemos el agua. No, a veces, y lo digo porque a veces la gente dice, no, yo me meto media hora bañándome.
No, pues, cuando dices tú, por eso la pago.
Es que por eso la pago.
Es que pues yo la pago
por la gente. Y realmente nosotros los juarenses, pues pagamos poco para lo que realmente vale el agua. Porque, por ejemplo, aquí, el clima, si nosotros tenemos calefacción, Pues no nos cuesta mucho pagar 3, 4 mil pesos o hasta 5 mil pesos de un recibo al mes por estar calientitos, pero si pagamos más de 500 pesos, nos molestamos por el agua y realmente el agua es un tema de primera necesidad. ¿Sí? Entonces no le damos el valor que muchas veces tiene el agua. Y es importante saber que ese líquido, abrimos la llave y ahí está corriendo, muy contentos para lavar los platos.
Y
para
se nos
lavar.
Olvida que estamos en el desierto.
Y se nos olvida que estamos en el desierto.
Hay un sistema un sistema hídrico en Juárez que a mí me parece fascinante, que son las acequias. Y acaban de hacer un trabajo de limpieza. Yo a veces quiero hacer comparaciones que son injustas, me queda muy claro que son injustas, pero en muchas países en Europa, las acequias están completamente limpias, corre agua, incluso son los espacios para hacer las famosas promenades que hacen los franceses, que son las caminatas, así como si anduvieran en el campo, pero que están en media de la ciudad, en las veras de los arroyitos, que son las acequias propias. Entonces aquí yo volteo y veo la acequia madre, y se ve todo seco, el agua turbia. Y acaban de hacer un programa muy intenso para empezar con las limpias.
Sí, se está limpiando precisamente la acequia madre que corre una buena parte de Juárez. Ahorita se está desasolvando, se está limpiando. Quisiéramos que fuera un corredor también importante.
Estaría muy bonito.
Estaría muy bonito, pero bueno, pues se está ahorita limpiando precisamente para contar con una acequia en buena función. Uh-huh. La verdad es que se hace un trabajo, insisto, sin precedentes en el tema del agua, sobre todo en esta región desértica.
Sí.
Maru nos ha pedido mucho el apoyo a la población, que no le falte el agua, que no le falten las becas, que no le falte la salud, el alimento. Entonces, en eso estamos trabajando en este gobierno humanista.
Y precisamente para esto, me gustaría que cerráramos esta entrevista al hablar del presupuesto que se le asignó o que se le ha estado asignando a Juárez por parte del gobierno del Estado.
Pues el gobierno del Estado, en donde más recursos mete, es precisamente en Ciudad Juárez. El 40% del presupuesto del gobierno del Estado va precisamente a Juárez, para temas educativos, para construir escuelas, para pagarle a maestros, para pagarle a personal administrativo, para hacer calles, para tener obra pública, para seguir teniendo agua en nuestras casas, a los hospitales, para equiparlos, para pagarle a los médicos, precisamente a los maestros, a los médicos, para tener un transporte público eficiente. Entonces, muy buena parte del presupuesto del Estado se va precisamente para apoyar a Juárez y precisamente en todo ese tipo de programas que ahorita yo he planteado, de temas alimenticios, de salud, educativos, de transporte. Ahí es donde se está invirtiendo el recurso de Chihuahua, precisamente en Juárez. Entonces, los juarenses pues nos beneficiamos de ese presupuesto. Muchas veces no lo vemos o a veces no lo conocemos, pero no quiere decir que no existe, que no se esté aplicando. Entonces, Maru tiene mucho interés de apoyar a los juarenses y lo está haciendo de una forma a lo mejor silenciosa, sin mucho aspaviento, pero apoyando precisamente donde se necesita para todos los juarenses.
Perfecto. Carlos, muchas gracias y espero que no sea debut y despedida, que nos acompañe de alguna manera en otras ocasiones cuando tenga algún tema que quiera compartirnos, pues es bienvenido.
No, pues muchas gracias por la invitación. Yo estaré las veces que se me convoque con
conste,
todo gusto.
Tengo testigos, ¿eh?
Sí, claro, las veces que se me convoque yo estaré aquí con todo gusto invitando a la gente para que aproveche todos estos programas que el gobierno del Estado y que la gobernadora Maru Campos nos ha instruido que pongamos al servicio de los juarenses.
Perfecto, pues muchas gracias.
Hombre, gracias a usted por la invitación.
Esto fue Tenemos Mucho Que Decir. Yo soy Verónica Palafox. Acuérdese, búsquele en Google, póngale o Tenemos Mucho Que Decir o Verónica Palafox. Si es que le salimos, denos like, compártanos. Usted ahí dele clics. Le vamos a agradecer mucho, nos apoya con hacer este tipo de actividades. Le damos gracias a Rideto a través de la Fundación Alas, que nos permite estar utilizando aquí sus instalaciones. Si usted conoce o tiene algún menor de edad que esté dentro del el espectro autista, esta es una muy buena alternativa para que pueda ofrecerle un avance a su educación. Muchas gracias, estamos en contacto y nos vemos en la próxima. Hasta luego.